Saludo, por un lado, a Esteban Valenti. ¿Qué tal, Esteban?
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Graciano Pascal, ¿eh?
Buen día, ¿qué tal? Saludo a todos los compañeros de la mesa de hoy.
Algo para agregar en materia de tiempo, porque están en lugares distintos, ¿no? Montevideo, Maldonado.
Acá en Maldonado.
Montevideo es un placer.
En Montevideo es un placer, dice Yara. ¿En Maldonado?
Es horrible, está feísimo.
Una fresco, está lindo.
¿Eh?
Una novedad importante.
La refrescada supongo que viene bien, ¿no?
Emiliano, una novedad importante. Incorporamos una mujer, que en la tertulia de los jueves es una excepción total.
Bueno.
Veremos qué pasa.
Vamos a ver qué evaluación hace ella y si se anima a reincidir. Vamos al primero de nuestros temas en la agenda de esta mañana. Este martes, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, se reunió con el presidente de la República, José Mujica, en medio de la polémica que se había desatado entre el gobierno y la oposición a propósito de la ola de homicidios que se dio en los primeros días del año y la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Luego del encuentro, Larrañaga llegó a comentar que Bonomi ha sido mejor ministro que los ministros del Interior de Tabaré Vázquez, mientras que, según contó Larrañaga, Mujica le indicó al senador de Alianza Nacional que se había equivocado, que había cortado grueso cuando había dicho que toda la oposición ponía palos en la rueda y no colaboraba en nada. Más allá de que, por lo visto, se recompuso el vínculo Larrañaga-Mujica, se abrió otro frente, en este caso dentro de la oposición, porque quien reaccionó fue el senador Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay, que por ejemplo en declaraciones a Subrayado decía lo siguiente:
si es claro que la oposición no está representada, toda la oposición no está representada por las palabras de Larrañaga. A nosotros nos convocó Alianza Nacional a pedir la citación del ministro por todo lo que está pasando, y al mismo tiempo se va a decir que el ministro no es malo o que no es el peor de los ministros, y nos parece que ahí hay un contrasentido. Se nos pide el voto, entendemos con el senador Amorín, que fue quien lo pidió, que hay que remover al ministro y no se puede estar por un lado pidiendo uno y al otro lado haciendo otro.
¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Quién empieza? Empezamos por, a ver, los nuevos, los visitantes, los invitados. Empezamos con Yara. Yara, ¿cómo viste esta novedad de esta semana?
Bueno, yo creo que es interesante ver la forma en que se mueve la oposición, ¿no? Hay una actitud clara de Larrañaga desde el comienzo del gobierno de Mujica. Esas mateadas en la chacra no son la primera vez que se dan. Es una forma de posicionarse como oposición de Larrañaga, diciendo que el diálogo es lo más importante, que habría que hay que dialogar para sacar adelante las cosas más importantes para el país, entre las cuales no era que tomara mate por el tema de la seguridad, sino fundamentalmente por el tema de la educación, que es algo que está preocupando hace mucho tiempo a Alianza Nacional.
Sí, porque le preocupaba que todo este tiroteo por el tema de la seguridad no terminara hundiendo el pacto por la educación, dijo Larrañaga.
Claro, pero yo creo que tiene razón Bordaberry en cuanto a que es un tanto contradictorio, porque la preocupación por generar rispideces con el gobierno en realidad debió tenerla en cuenta antes, ¿no? Antes de llamar al ministro y de hacer declaraciones sobre el tema de los homicidios. Me parece que es cierto que Larrañaga se movió en zigzag, pero bueno, no me parecen mal las mateadas esas. Me parece que es bueno en los temas importantes poder sentarse a dialogar.
Graciano.
Sí, yo diría que la ratificación del rumbo que en el acierto o en el error eligió el senador Larrañaga desde el comienzo de la administración del presidente Mujica, en el sentido de conservar un vínculo de cordialidad, de amistad, de afecto, que además, según los que están cercanos a los dos dirigentes políticos, viene ya de la época del Senado, donde cuando ambos ocupaban una banca, en un caso por el Frente Amplio y en otro por el Partido Nacional, habían sentado las bases de un vínculo que se mantuvo, yo diría, bastante estable, salvo algunos chisporroteos. Bueno, este de estos días es un chisporroteo. El otro chisporroteo fue cuando, en medio del fragor de la campaña electoral, el senador Mujica dijo, calificó al senador Larrañaga como el perrito faldero de la calle, lo cual motivó también una pequeña tormenta que finalmente se disipó. Pero yo diría que esto es un poco la constante que ha elegido el senador Larrañaga.
Sí, además cada vez que se produce un choque entre ambos, generalmente un choque de declaraciones públicas, a los pocos días termina encontrándose, el dúo termina encontrándose, conversando y aflojando, ¿no?
Claro, que esa, por eso digo, esa es la línea de fondo básica, digamos, del relacionamiento entre el senador Larrañaga y el presidente Mujica, que a veces tiene estas tormentas, como el episodio que yo le señalé del perrito faldero, y este episodio ahora del choque por la seguridad. Bueno, y el senador Larrañaga, en el acierto o en el error, repito, entendió que era necesario restañar esa relación cordial y bueno, y acudió allí a limar asperezas, como dijo una crónica periodística de estos días.
¿Quién sigue? ¿Carlos?
Bueno, yo creo que acá hay que considerar que primero que estamos ante un tema gravísimo, muy delicado, muy importante para el país, para sus ciudadanos, para el gobierno, para todo. Y considero que más allá de eventuales contradicciones o actitudes un poco erráticas, los líderes políticos no solo tienen la necesidad, sino la obligación de mantener el diálogo, de mantener la línea abierta, de tener un contacto con, en este caso, Larrañaga, con el gobierno. O sea, me parece que más allá de críticas y diferencias, cuando hay valores supremos en juego, cuando hay un tema tan grave como este, que tanto aflige a la ciudadanía, los políticos tienen la obligación de nunca cortar el diálogo. El diálogo es esencial, la conversación es esencial, más allá de la crítica, mantener una relación personal que pueda ser usada o que pueda significar algún avance en la materia, por poco que sea. Yo no soy un muy optimista en cuanto a que estos diálogos generen eventualmente resultados. Ha habido otros, después las cosas no se cumplen o no se dan como estaban previstas, pero entiendo, más allá de todo eso, que el hecho de dialogar, el hecho de mantener la línea abierta, de seguir tendiendo puentes, es la tarea natural de un líder político, y es en casos como este de seguridad y frente a un drama como el que estamos viviendo, una obligación que no pueden rehusar.
¿Tú no viste una contradicción en la conducta de Larrañaga?
Bueno, evidentemente Larrañaga entiende que el ministro lo quiere convocar, le quiere hacer preguntas, tiene dudas sobre su actuación, pero eso no quita que con el presidente puedan hablar de este tema y en la intimidad puedan decirse las cosas que deban decirse. O sea, no veo que sea necesariamente contradictorio. Quizás alguien lo vea como, bueno, ¿para qué tomas este camino primero si después vas a ir segundo? Pero yo creo que son caminos complementarios. Y reitero, cuando hay un bien supremo, como en este caso la seguridad de la ciudadanía, que está aterrorizada en su casa, todos los pasos hay que darlos. Y no hay que andar mirando tanto o midiendo si fue en línea recta o si hizo un pequeño zigzag. Si lo hizo, bueno, el tema lo justifica.
Esteban.
Bueno, hay que leer toda la entrevista, ¿no?, que tuvieron. La parte de la seguridad, pero también la parte en que Larrañaga dice si sobre el tema de la educación no se llega a acuerdo, si se cae el balde, que se vaya a la cadena. Estoy repitiendo textualmente, es decir, si en tema de educación no hay caminos concretos de solución, la relación va a cambiar radicalmente, según el propio senador Larrañaga.
Es una advertencia que ha hecho ya desde hace meses,
por eso,
Larrañaga.
Pero en este caso reiteró. Segundo, yo creo que uno puede reunirse, discutir y mantener las diferencias. Creo que nos tenemos que acostumbrar más a ese mecanismo. Creo que en el caso de Larrañaga construye una alternativa a su propia imagen política sobre esa base, ha elegido ese camino. Tercero,
sí, parece además que forma parte intrínseca del posicionamiento tanto de Larrañaga como de Bordaberry, que choquen entre ellos a propósito de este tipo de pasos que, por ejemplo, Larrañaga da, ¿no?
Sí, eso está claro. Tercero, hay otro elemento importante. A Bonomi no lo convocó el Partido Nacional, sino unanimidad. Todos los legisladores convocaron a Bonomi. Por lo tanto, no creo que sea contradictoria una cosa con la otra, en absoluto. Cuarto, yo creo que mirar el tema de la seguridad, que es gravísimo, y que a veces tenemos la sensación que se nos va de las manos, a partir de juzgar a un ministro que yo creo que está haciendo lo imposible y lo posible, es también una manera reductiva que empobrece la posibilidad de resolver el problema, que va a necesitar de cambios legislativos y de cambios en toda la actitud del Estado en todo sentido. Así que yo creo que es una instancia más. También a veces Bordaberry dice barbaridades de Mujica y después sale y se reúne y discute y negocia, etcétera. Es decir, forma parte de un mecanismo bastante común, mucho más próximo el de Mujica y Larrañaga. También quiero decir que leí con atención las declaraciones de Mujica de que a veces tiene más acuerdo con algunos sectores, en particular con Larrañaga, que sectores de su propio partido.
Sí, también ahí se refería, leí con atención. Se refería concretamente al tema de la educación, ¿no?
Bueno, por eso
en esto muchas veces tengo más coincidencias con la oposición que con el frente, y parece que Larrañaga le dijo durante el encuentro: mirá, hermano, en esto de la educación el Uruguay se juega mucho, vos arreglás tu casa y después nos comunicás. Para el 24 de enero ya van a haber algunas cosas encaminadas, dice Mujica, tenemos que generar un buen clima para eso.
Bueno, yo creo que la entrevista forma parte de un paquete mucho más complejo, mucho más completo, y donde se discutieron muchos temas, de cual cada uno saca sus conclusiones, ¿no?
Sí, más temprano les anunciábamos, hoy nuestra entrevista central va a ser con el senador Larrañaga, después de la tertulia, así que probablemente ahí tengamos más información con el propio protagonista de ese encuentro. Pero los otros integrantes de la mesa, Graciano y Ara, por ejemplo, a propósito de esto que ahora incorporaba Esteban, el capítulo de educación que también estuvo presente, ¿cómo lo vieron?
Sí, justamente a eso me refería yo en mi intervención. Yo creo que fue este tema el que motivó con más fuerza a Larrañaga a pedirle la reunión al presidente. Me da la impresión de que se preocupó de que por la convocatoria al ministro Bonomi no fuera a pasar que se viniera abajo los entendimientos, digamos, que ha tenido Larrañaga con Mujica en todos estos meses previos, y que creo que queda reafirmado en eso, porque digo, si...
Yo creo que efectivamente podía pensarse que hubiera un inconveniente, ¿no? Si uno leía las declaraciones que transcurrieron en el fin de semana, primeros días de esta semana, incluso diría las declaraciones del propio presidente, ¿no?
Claro,
cuando fue
Mujica
tan lapidario en la crítica a la oposición, la pregunta era, bueno, y entonces el diálogo que se está manteniendo por otro lado puede seguir, ¿no?
Sí, yo creo que la reacción de Mujica también fue, digamos, lógica y hasta pasional, ¿verdad? Cuando dicen... por homicidios que suceden fundamentalmente por temas familiares, porque digo, el número de homicidios que generó todo esto, en realidad, en un porcentaje altísimo, fueron entre familiares, y por lo tanto no delitos de homicidio para, no sé, por con otros fines. Entonces, la reacción de Mujica creo que fue también desde ahí, ¿no? Dice, no se puede pedir la renuncia a un ministro, no se puede tratar a la gente como que fuera un trapo de piso. Me parece que fue una reacción también visceral, de enojo, de parte del presidente ante un, oportunismo, digamos, de algunos líderes de la oposición en una situación que preocupa a toda la sociedad uruguaya.
Graciano, ¿para ti peligraba el diálogo por educación?
Bueno, justamente yo creo que ha habido como una especie de reparto los dos grandes temas que figuran en todas las encuestas de opinión pública como los grandes temas de preocupación de la ciudadanía, que son seguridad y educación. De alguna manera aparecen repartidos, por decirlo así, entre los liderazgos de la oposición. El senador Bordaberry se ha posicionado en el tema de la seguridad, y el senador Larrañaga desde el comienzo ha tratado de liderar un poco la actitud de buscar una mejora de fondo en el tema educativo. Este llamado, de alguna manera, de que promueve el diputado García al ministro Bonomi a la Comisión Permanente, de alguna manera, digamos, mezcla
vale
los dos temas, las dos preocupaciones de la agenda. Y en ese contexto, daba la impresión de que el grupo del senador Larrañaga quería avanzar también sobre el tema seguridad, pero aparece esta entrevista que incluso yo creo que hasta deja un poco mal parado, yo diría, a quienes promovieron en la Comisión Permanente este llamado, porque, bueno, le echa un poco de agua fría, digamos así, al tema. ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? Bueno, quizás en el imaginario colectivo los temas de seguridad aparecen vinculados a posiciones políticas más bien, digamos, de derecha, mientras que los temas de educación, de tipo social, aparecen más con un matiz de izquierda, de centro-izquierda. Quizás ese es el posicionamiento que ha elegido el senador Larrañaga, y él piensa en el acierto o en el error, que eso es algo, en fin, que va en una línea positiva con sus aspiraciones políticas.
Pero ojo que Larrañaga reivindica sus aportes en el tema de seguridad pública. Sostiene que el tema no le es ajeno para nada. Es más, es un área en la que dice haber hecho una cantidad de propuestas, algunas de las cuales se están implementando.
Claro, pero justamente el balance de esas balance de la implementación de esas propuestas es un balance extremadamente pobre. La propuesta de pasar efectivos del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, por ejemplo, que seguramente hubiera permitido reforzar el patrullaje en las calles, ha sido implementado, si es que ha sido, con una lentitud exasperante. Quizás pasar raya a todo eso también hubiera, quizás formó parte del diálogo. No sé si las crónicas llegan hasta a ese mínimo detalle. Pero en ese aspecto, de todos modos, el foco, de todas maneras, es puesto por Larrañaga en el tema de educación, que lo ha convertido como el leitmotiv de su actuación política en este quinquenio.
Carlos, no sé si tú quieres hablar de este tema, de la relación seguridad pública-educación.
Sí. Yo no sé si estaba peligrando el diálogo por educación, pero podría, evidentemente, peligrar. Entonces, reitero, me parece positivo que Larrañaga, más allá de las discrepancias que pueda tener en materia de seguridad, estando estos valores por medio, estando el tema educación también por medio, dé un paso al frente y se reúna con el presidente. Y no creo que sea contradictorio eso, reitero, con el hecho del llamado en la comisión permanente. Una cosa es preservar un diálogo a nivel de la presidencia de la República, plantear claramente cuáles son los problemas, preocuparse por otros temas como es educación, que también es un tema clave y dramático para el país. Pero otra cosa es también señalarle al ministro o pedirle al ministro explicaciones y decir claramente las cosas que no están convenciendo a la oposición.
Esa es la forma de presentar su actitud que ha elegido Larrañaga. Casi que manejó los mismos argumentos que tú.
Claro, y no creo, y discrepo con la distinguida dama de la mesa, pero a pesar de eso mantengo mi total respeto hacia ella, en el sentido de que la oposición esté jugando, como dijo Mujica, al oportunista. Yo creo que una cosa es una cosa y otra es otra. Si el ministro, a pesar de que tuvo inicialmente algunas actitudes positivas, evidentemente, como decía Graciano recién, demuestra una inoperancia absoluta, una lentitud para tramitar cosas que son para ayer. Y incluso, no digo que no tenga derecho a la licencia, por supuesto que lo tiene, pero en un momento tan álgido de la vida de este país, en plena temporada turística, se va un tiempo muy largo, pasan las cosas que pasan. Yo creo que es totalmente válido criticar su gestión y eventualmente incluso decir, bueno, este ministro fracasó. Porque esto es como los técnicos de fútbol, acá mandan los resultados y evidentemente en seguridad los resultados, más allá de los esfuerzos que ha hecho Bonomi en algún momento, no son positivos. Yo no digo necesariamente que se tenga que ir, pero digo que el llamado a comisión permanente para pedirle explicaciones y escuchar sus explicaciones me parece que es totalmente lógico y totalmente razonable en este momento frente a la situación que se vive, sin que Mujica tenga que decir por eso que la oposición juega al oportunismo. Porque así como Mujica descalifica por una cosa, Bordaberry descalifica por la otra, y entramos en el terreno de la descalificación permanente, cuando los que podemos ser duros y críticos en los juicios tenemos que entender que, de todas maneras, la instancia del diálogo, de la conversación, de buscar fuentes, de buscar soluciones, es el norte necesario para los líderes políticos del país.
Esteban, ¿cómo viste tú la frase esta de Larrañaga que ha generado polvareda, esa de que Bonomi es el mejor ministro del Interior de los gobiernos del Frente Amplio?
Bueno, yo no voy a entrar en un concurso de ministro del Interior. Esa es una opinión totalmente respetable de Larrañaga. ¿Cómo
queda él con esa afirmación?
Bueno, digamos, levantó una polvareda. Yo coincido con Pascale de que se han dividido, no de manera acordada, sino que es un perfil que han tomado cada uno de los dos líderes más visibles de la oposición en torno a dos temas que notoriamente están en el centro de la agenda nacional, de la opinión pública, y que van a ser un tema de debate de cualquier campaña política en el futuro. Pero yo quiero señalar un aspecto que me parece que el gobierno, que es desde donde yo miro la situación, porque a mí me interesa mucho lo que hacen los líderes de la oposición, pero más me interesa lo que hace el gobierno, El gobierno hace muy bien, y Mujica desde el principio tuvo una actitud muy buena de abrir el diálogo, de permitir todas las formas de participación institucional, todo eso me parece muy positivo. Es más, creo que en este caso se imponía por la gravedad y por la importancia del tema. Incluso estoy de acuerdo que a veces cuando en el fragor de la batalla se le va, digamos, la boca y dice algunas cosas sobre la oposición, es un hombre con marcha atrás, que a mí me parece que los líderes infalibles son bastante discutibles. Ahora, hay un aspecto que quiero señalar, digo, quiero advertirle a mi gobierno. Cuando uno abre una instancia de diálogo de este tipo, le está dando a la oposición un arma poderosísima. Y es que si pega el portazo en alguno de los temas, el efecto va a ser de un ruido muy grande.
¿Cómo es eso?
Es decir, bárbaro el tema de la... Y está bien hacer el debate, la discusión, el intercambio de propuestas, pero si después del balde larga la cadena, es decir, en algún momento sobre el tema de la educación o sobre el tema de la seguridad se corta el diálogo, el resultado para nosotros como gobierno va a ser muy duro, porque va a ser un fracaso sobre fracaso. Por lo tanto,
el Frente Amplio tiene un problema serio en el tema de educación.
Déjame terminar la frase, porque si no, no puedo explicarlo.
Dale.
Entonces, el problema es que esto nos compromete todavía más a tener resultados en la seguridad y en la educación, porque si no, a los fracasos se va a sumar un fenómeno que es el portazo.
Una pregunta que viene desde la audiencia, no sé, la formulo y alguno de ustedes toma el guante. Quiere saber un oyente, a propósito de estas actitudes de Larrañaga, ¿qué pasa con el funcionamiento orgánico del Partido Nacional? Parece que Larrañaga fuera el presidente del Partido Nacional. ¿Heber dónde está? Es la consulta que hace Oscar, aludiendo a Luis Alberto Heber, que es el presidente del directorio del partido. Graciano, ¿tú qué decís sobre eso?
Bueno, yo diría que en el tema de educación, que un poco ha sido el leitmotiv de estos encuentros, ha habido como una especie de separación de tareas dentro del Partido Nacional. Es la impresión que da por lo que uno ve en los medios. En división de tareas en la cual el senador Larrañaga, yo no sé si hasta qué punto de una manera coordinada o de una manera de hecho tomó el liderazgo en esos temas. Es lógico que la salida del presidente, del expresidente de la calle, de la presidencia del directorio del Partido Nacional, ha provocado una situación diferente. Hay allí, digamos, dos cargos formales o institucionales que, en fin, se reparten el senador Heber y el senador Larrañaga. El senador Larrañaga está al frente de la agrupación parlamentaria, el senador Heber está al frente del directorio. Bueno, la información que tengo yo es que esta entrevista con el presidente Mujica no había sido comunicada previamente, que tomó de sorpresa incluso a los propios compañeros del senador Larrañaga, pero bueno, está en el margen de acción que un líder político tiene que tener, ¿no?
¿Algún otro comentario sobre este punto? ¿Así cerramos?
Sí, uno muy breve. Sí. Y no es lo mismo la calle que Heber, ¿no?
¿En qué sentido?
Bueno, que cada uno lo interpreta como le parezca.
¿Algo más?
Pero no es lo mismo.
Yo para cerrar el tema seguridad, quizás es un tema, este punto que planteo da para mucho más que un final, pero a mí el otro día cuando fue detenido este muchacho en Malvin Norte, que además previamente había sido duramente castigado por varios vecinos, y le dijo a la prensa, robo porque soy pobre, se me visualizó un poco este debate eterno que ha existido y esta postura muy común en la izquierda de justificar la delincuencia por aspectos sociales. Que no digo que no exista cierta explicación posible por ese lado, pero todos los temas precisan su punto medio y todos los temas precisan, no irse ni para un extremo ni para otro, ¿no? El insistir mucho con la justificación social lleva quizás a la simplificación de ese muchacho que dijo robo porque soy pobre, llevando a una deformación de la realidad, porque la pobreza no es motivo ni es razón y hay mucha gente pobre que es muy honrada. Pero un poco se me graficó ese discurso que quiere hacer a veces, muchas veces, primar demasiado lo social sobre otros aspectos de la seguridad que hay que contemplar.